Bienvenidos a Con Mucha Amiga. Comenzamos el año con las mismas ganas de eliminar prejuicios, fomentar el respeto y, especialmente en estas fechas, de estudiar. En este primer programa de 2015 vamos a conocer la experiencia de René González, un misionero español que vivió cara a cara con el ébola en Sierra Leona. Vino a España a pasar las Navidades y Raquel no perdió la oportunidad de conocerlo. ¡Empezamos!
Hoy tenemos con nosotros a René González. Este agustino recoleto dejó las aulas hace ya 3 años para convertirse en misionero. Junto con 3 agustinos más, René ha vivido la crisis del ébola de primera mano. Después de pasar los últimos meses en Cámaba y Sierra Leona, ha vuelto a España para pasar las Navidades en familia. Sin embargo, el pasado lunes 29 de diciembre tuvo que ingresar en el Hospital Río Ortega de Valladolid por posible contagio de ébola. Pero tras realizar las pruebas pertinentes, los resultados dieron negativo. Buenos días, René.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra? Porque hace solo unos días que ha salido del hospital.
Pues la verdad es que me encuentro bien. Una vez que se ha pasado ya el susto, pues las cosas vuelven a la normalidad. Lo que pasa es que yo he sido un privilegiado por estar aquí en España, tener unos medios, porque allá no tienen medios, ¿no? Ni siquiera tienen camas disponibles para todos los enfermos sospechosos de ébola.
¿Hubo una evolución en el comportamiento de los locales desde que se conocieron las primeras noticias del ébola hasta que usted se marchó?
Sí, hubo una evolución, sin duda. En los primeros meses del ébola se tomaba como una enfermedad normal. El problema es que no se conocía muy bien cuál era el origen del ébola, cómo se transmitía y cómo se contagiaba. Y luego, en un país donde está muy arraigada las tradiciones de cuidar del enfermo, de lavar el cadáver, pues claro, la gente no se daba cuenta que al entrar en contacto con gente sintomática de ébola se contagiaban. Y eso significaba pues vomitar sangre, significaba tener diarrea, significaba tener dolor estomacal y al final la muerte, ¿no? Una muerte muy dura, porque al final se mueren con hemorragia interna y desangrándose a veces. Y a veces donde morían se armaba un charco de sangre. Sin duda que ha habido una evolución, porque al principio pues se pensaba que era una de las enfermedades normales a las que se están acostumbrados en África. Luego se creyó que era brujería, que era como un hechizo, por eso la gente moría. Y luego ya se descubrió pues que el ébola mata sin discriminación.
¿Y cómo se sentía en medio de esa situación que uno nunca se imagina que puede llegar a vivir?
A veces con mucha impotencia, ¿no? Porque nosotros, al tener cierto nivel de formación, pues sabíamos que el ébola era una enfermedad muy seria y que había que sensibilizar a la gente de que era un gran problema. Por otro lado, también sientes miedo, porque dices, bueno, al igual que le ha tocado a él, me puede tocar a mí.
¿Cómo era la situación en los hospitales? Porque en Sierra Leona, como ha dicho al principio, no se cuentan con los mismos medios que aquí.
Bueno, los hospitales es muy complicado. A ver, jamás podéis imaginar que un hospital de allá es como uno de acá, ¿no? El hospital de allá es muy simple, ¿no? Es una sala y en la que están todos, en el que se mezcla tanto el que es sospechoso como el que es sintomático, como el que está enfermo de ébola. Con lo cual, a veces, el problema es que se contagian unos a otros hasta en el mismo hospital. Lo que pasa es que cuando vino la ayuda internacional, Médicos Sin Fronteras, una ONG italiana, Emergency, Cruz Roja, empezaron a organizar todo esto, pero claro, es muy complicado, cuando ya el virus ha extendido tanto es muy difícil. Si hubieran llegado antes quizás se hubiera controlado muchísimo más.
¿Cómo era su día a día en plena crisis del ébola?
Oh, muy dura, el día a día había, pues como todo, ¿no? Días mejores, a lo mejor días peores. Días mejores cuando te encontrabas más animado y días peores cuando te encuentras frustrado, pues sabes que no podías trabajar. Sabéis que ahora con el ébola no hay clases, se va a perder todo un año académico, se ha paralizado todo, entonces nuestro trabajo a veces era estar en cierto modo llevando arroz a la gente que lo necesitaba o estando incluso acompañando, no más.
¿El gobierno ocultaba información sobre los enfermos o sobre el número de muertos a la gente?
El gobierno lo que intenta es que la gente pueda sobrevivir a esta situación en un clima más o menos apacible. Si tú creas alarma, el problema es que se puede desatar, aparte del ébola, una guerra, porque ya es subsista, pues tiene que sobrevivir el más fuerte. Entonces, no se dicen las cifras reales, porque son muchas. Nosotros sí más o menos sabemos lo que pasaba, porque sabíamos que los equipos de enterramiento no daban abasto a recoger cadáveres, pero si tú lo haces público eso, se crea una alarma social. En cierto modo, esa mentira, ¿no?, ayuda un poco a mantener un poco la paz.
Además de ocultar el número de casos de ébola, ¿qué otras medidas tomó el gobierno?
Aunque se ha visto sobrepasado por la situación, empezó a poner controles militares, a tener controles militares de temperatura en las principales carreteras, evitar el movimiento de gente, porque el ébola se transmite con el movimiento. Lo que se ha intentado es un poco bloquear el movimiento de gente de una ciudad a otra o de una aldea a otra, con lo cual en cierto modo estamos todo el mundo un poco encerrados.
En esos controles militares que ha mencionado antes, ¿qué procedimiento se seguía si alguien tenía fiebre?
Se llama a la ambulancia y en ese momento, si hay ambulancia disponible, damos cuenta que ahí no existen carreteras allá, existen muy pocas carreteras y de hecho las carreteras son muy malas. La ambulancia siempre tarda horas en venir. Lo que se hacía era dejarles en una especie de tienda de campaña, de aislamiento, a esperar que viniera la ambulancia o a esperar a ver si no era otro tipo de enfermedad. Entonces se esperaban a ver si la fiebre se le pasaba o no se le pasaba, o si tenían que avisar a la ambulancia para que vinieran a recogerlo. Pero claro, es muy duro, porque si tú le dices a una persona que tiene que esperar, que no puede moverse, y si es sospechoso de ébola, lo primero que quiere hacer es huir.
En una entrevista dijo que marcharse sería como traicionar a la gente. ¿Ha vuelto a España con el mismo pensamiento?
No, porque ya llega un momento en que dices, he hecho lo que he podido y hasta donde he llegado, ¿no? Porque el hecho de traicionar a la gente significa abandonarlos, y yo no en ningún momento los abandoné, simplemente que he venido a ver a mi familia y a descansar.
¿Ahora tiene pensado permanecer en España o va a continuar con alguna otra misión?
No me quedo en España. Me voy a marchar a Brasil. Se decidió que después de esta situación, después de que ya había terminado yo mi trabajo allí, que otros misioneros continuaran allá.
Bueno, muchas gracias, René, por compartir su experiencia con nosotros. Esperamos que pueda descansar y disfrutar en familia.
Muchas gracias.
Testimonios como el de René son importantes para valorar cómo vivimos y abrir los ojos ante la crudeza de realidades que existen, aunque queramos ignorarlas. Ayuda como la suya salvó muchas vidas. Y volviendo a España y a Zaragoza, mucho ánimo con esos exámenes. Nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces os proponemos dos actividades. La primera, consultad el boletín del CIPAG para marcharos este verano de voluntariado solidario. Hay muchos destinos y muchas modalidades. Y la segunda, echad un vistazo al seminario de discapacidad que organiza Discapacitados sin Fronteras del 16 al 26 de mayo. Podéis encontrar más información en la asociación y en este programa de radio. Reciban los saludos de todo el equipo con mucha amiga. Hasta pronto.